Eso.
Ahora.
¿Y la musiquita? ¿Qué pasó? La musiquita. Yo estaba esperando la musiquita. ¿Qué pasó?
La musiquita está ahí.
Está por yo no la oigo. Haciendo... Eso es más para adelante. Eso es más para adelante.
Eso es más para adelante. Bienvenidos al mundo de Autopista y Volante.
Con bienvenidos.
Tenemos a Don Botijas.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya. ¿Cómo está el patanero del sur?
Patanero del sur, Tomás Corriente.
Tomás Corriente, sí, en este el programa Autopista y Volanta. Tenemos que hacer otro que se llama Palanque and Balls.
Ese es esencial. Palanque and Balls.
Palanque and Balls. Pero por ahora estamos en Autopista y Volanta.
Autopista.
Y Volanta. Llevándote los comentarios que le interesa a la gente que movemos el peso en la calle. Los verdaderos caballos de Troya. Lo que metemos mano aquí. En esta economía. Disfrutando del capitalismo. Disfrutando y celebrando la democracia. Para el que puede, ¿no? Y el que aprende. Hay que aprenderlo. Para
exacto,
poder disfrutarlo.
Que aprenderlo, eso no es, ya tú sabes. Y se puede comunicar con nosotros por medio de correo electrónico si tiene algún comentario o si quiere participar o si tiene alguna una pregunta o un tema que ustedes quieren que nosotros hablemos. XLRWSTER@yahoo.com y lo va a encontrar en la descripción. Entonces, ahí.
Otro caballero de la caminada.
El chico Sandy Santo. Chico Sandy, bienvenidos.
Bienvenido, estoy muy bienvenido, me siento liviano. Hoy estoy mejor
excelente.
Venido que nunca. Gracias. Saludos, buen día.
Excelente.
Eso es lo que excelente, sí, señor. Eso
chico
es
Sandy,
algo.
Sandy, tú te estás uniendo a la celebración de la democracia y el capitalismo que tenemos hoy aquí.
No sé cuál es el tema, acabo de venirme con ustedes.
Ya, perfecto. Eso es lo que ocurre aquí en Autopista y Volante. La gente viene y se viene con gusto y estamos aquí, ya, claro. Eso es parte de... sí, fíjese, en una conversación que tuve con Boti, pero en la línea privada, estamos hablando de cómo convivir, cómo tener tu negocio en este país que es, ¿cómo diría? Se supone que sea el ejemplo mundial de lo que es el capitalismo y la democracia. Pero aparentemente hay gente que se confunde. Y es bueno aclararlo para que la gente entienda y sepa cómo se funciona dentro de la camionada el convivir aquí en este país capitalista y democrático.
Exacto.
Dígame usted, chico Sandy. Habló
se
mucho
cayó.
Ahí.
Se cayó el chico Sandy. Son muchas las situaciones, la variante que hay en este sistema, muchas. Lo primero, yo diría, o una de las primeras, es entender cómo está estructurado el sistema. Mm-hmm. ¿Cuál es el beneficio que te ofrece el sistema por tú ser parte del sistema? ¿Cuáles son parte de las reglas que tú tienes que seguir para sacar el beneficio? ¿Cuáles son los deberes que tú tienes? ¿Cuáles son los derechos que tú tienes? Y cuando vemos los derechos son muchos, cuando vemos las oportunidades son bastantes. ¿Okay? Mm-hmm. Hay que entender que en este sistema el dinero corre. Y cuando tú parte del sistema, porque tú estás poniendo dinero a correr, que es lo que le da la fuerza a la economía en sí, de cuántas transacciones se hacen a diario, cuánto dinero, cuánto circulante está dando vuelta. Y mucha gente...
Sí.
No aprenden eso. Y voy a ir un poquito más allá, patanero, para que tú, cuando vienes, me corrí ahí.
Tírate.
¿Por qué nosotros no entendemos ese sistema? ¿Cuántas clases de democracia y de capitalismo avanzado te dieron a ti en la high school?
Bueno, yo estudié aquí. Llegué a los 3 años. Y lo que yo le puedo decir es que en la escuela se concentra para prepararte para ir a la universidad, pero no te prepara para el mundo de negocio.
Ahí era donde no, yo quería llegar.
Sí. Por lo menos en la escuela, en el sistema de escolar pública en Nueva York, donde yo me crié, y he hablado con gente que han ido a escuela pública en varios estados aquí en los Estados Unidos, y resulta ser que es lo mismo. El sistema público no te prepara para un mundo de negocio y cómo manejar tu dinero y economía.
Sí, no te prepara porque no te voy a decir que es con una segunda intención que no te preparan, pero se puede apreciar como que fuera con una segunda intención. ¿Por qué no preparar a la gente? Un perfecto ejemplo es usted preparar a un adolescente que entra a high school y empezar a prepararlo, porque ya cuando sale de high school va a ser una persona que probablemente va a seguir una universidad, que va a empezar a manejar dinero, que va a tener un trabajo y va a llegar a un momento en que se hace un profesional, tiene un trabajo, está produciendo dinero y, óyeme, no sabe cómo funciona el sistema. El sistema donde él mismo vive, donde mismo tiene que desarrollarse porque la escuela no fue capaz. Entonces, ¿dónde quién recae esa culpa de que las escuelas, de que el sistema educativo no nos está preparando nosotros para entender nuestro sistema económico? ¿Eh?
No, el sistema público escolar te prepara para tú trabajar para otro. A eso que te prepara. Exacto. No para independizarte económicamente. No, nada de eso.
Ni mucho menos entender cómo es que funciona el sistema capitalista. ¿Cómo es que funciona? No te prepara. Hay una deficiencia grande. Y por eso que tú ves que tanto adultos hoy en día, óyeme, se le hace difícil salir hacia adelante en el sistema que está supuesto a tenerlo todo para que nosotros lleguemos ahí y nos aprovechemos de las oportunidades. ¿Te das cuenta?
Claro. Claro que sí.
Es un problema que yo creo que nosotros como sociedad deberíamos desde ahora, desde hace tiempo atrás, irnos refiriendo a eso, exigiéndole a quienes, a nuestros representantes, la gente que está allá arriba en el Capitolio, la gente que está en el Senado, los que dirigen la nación, ¿ok? Empezando desde tu propio barrio, con los concejales, empezarle a hacerle fuerza. Oye, ¿cuándo que le vamos a pedir al sistema educativo que prepare a nuestras generaciones cómo que funciona el sistema en el cual vivimos? Porque obviamente tú estás viendo que la gente, óyeme, un bajo por ciento de la gente en realidad entiende cómo es que se mueve el capitalismo y esta democracia, y es una pena verdaderamente.
Bueno, ya yo me cansé de averiguar por medio de los políticos dónde, cómo y cuándo para mejorar la condición. Al menos que tú no te hagas algún amiguito de un político y ellos te abren los ojos para que veas lo que está pasando, no va a llegar a esos conocimientos necesarios a tiempo, en mi experiencia. Ahora, yo uso a los judíos que viven en Brooklyn, por ejemplo, como un ejemplo. Yo llegué a vivir adentro de una sinagoga judía por muchísimos años y yo pude observar y preguntar sobre su cultura y por qué hace las cosas que hacen.
Okay.
Interesante, y le voy a tirar algo de la historieta de ellos. Ese grupo en Brooklyn, que hay varios lugares.
Pero estamos hablando de los judíos ortodoxos.
Así dijo.
O los otros, sí, que los usan la gorrita arriba.
Sí, los Hasidic, los ortodoxos.
Los Hasidicos. Ya, los y, que se visten de negro.
Y si tú quieres incluir lo demás, lo puedes incluir en lo que te voy a contar. Esa gente en Europa, ya ustedes saben de lo que pasó en Alemania y en varios países en Europa con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que lo mataron millones de ellos. Y sin razón. Algo un acto de racismo.
Odio.
De odio y horrible. Bien. Entonces, estudiando cómo los alemanes comenzaron a desbaratar esas comunidades que eran era una comunidad próspero. Y ellos lo que hicieron, una de las primeras cosas que hicieron fue acorralarlo para controlar y limitar los recursos que entraba y salía de su comunidad. Esas comunidades le dieron el nombre, y este es un nombre que le dieron los alemanes, esa comunidad de acorralado, le dio el nombre de ghetto. Y ahí fue, de ahí es que sale la palabra ghetto. Entonces, ghetto es sinónimo con...
Sí, de convivir, ahí que sale.
Ajá, con convivir bajo, en unas condiciones de muy bajo recurso, mucha pobreza.
Aupérrima, dice la gente que hablan bonito.
Pérrima,
sí.
Yes.
Sí, pérrima.
Aupérrima, sí.
Entonces, esa gente fueron devastados financieramente y por medio de la educación también, porque limitó los libros, su entrada y salida, su habilidad de formar sus negocios, para poder hacer negocios, una limitación horrible. Y ya cuando eso no era suficiente, lo mandaban para esos campos para trabajar hasta morir, trabajarlo hasta la muerte. Y cuando no morían lo suficiente rápido, lo mandaban a los gas chambers, a los lugares
de cámara de gas.
Sí. Bueno, esa gente, los que pudieron salir de Europa, estamos hablando ya de los niños que salieron bajo de esas condiciones. Ellos no tenían la educación, pero la manera de la cual ellos volvieron a ser prósperos fue por medio de negocios, porque ellos se escaparon para lugares como República Dominicana, los Estados Unidos, algunos lugares de Sudamérica. Y lo primero que hicieron fue abrir negocios, y fue por medio de eso que ellos volvieron a reconstruir su cultura, sus sociedades. Y no fue por medio de la educación primero fue por medio de
los negocios.
Entonces, exacto, para mí, ahí es donde está la clave.
Exacto.
Ahí es que está la clave. El negocio, cómo formar, cómo crear y mantener un negocio.
Recuerda que a un judío tú lo puedes llevar a la luna y ahí te vas a ir, va a producir algo.
Claro.
No importa donde tú lleves el judío, algo van a sacar provecho de ahí. Son gente que explotan el área donde se encuentren.
Es que ellos se
concentran en
el negocio. Se concentran en el negocio.
Es una cultura vieja. Esa es la cultura más vieja. La judía y musulmana.
Ajá, pero sin embargo, ¿qué hacen con la gran mayoría de las personas aquí en este país?
Cuando aquí, usted, lo que tú dijiste al inicio, este es el país de las oportunidades.
Exacto.
Ya.
Yeah. La gente no está pendiente a que en el negocio que está la clave.
No, porque eso no es lo que te enseñan en la escuela aquí. Es como yo te dije. Yo tengo 3 años en este país estudiando. Yo estudié en las escuelas de aquí. Fui a elementary, junior high school, aquí. Universidad, aquí. Entonces, en ningún momento, ni en la universidad.
Ni en la universidad.
No enseñábamos, o quizá había cursos, pero el major mío no tenía nada que ver con finanzas, no tenía nada que ver con dinero. Eso lo aprendí yo después de la universidad. Pero mientras yo estaba en la universidad, ingeniería y música. Entonces, hay algo entre... Bueno, si te interesa, puedes coger una clase de economía. Yo cogí clase de contabilidad. Yo cogí 2 semestres de contabilidad. Pero no se concentraron en crear negocios. eso no fue el propósito, o según ellos, el propósito de enseñarnos. No, es simplemente cómo clasificar ciertas interacciones o cierta transferencia o lo que sea de negocio, pero no administrarlo, no. Si ese es tu major.
Esa es la parte fuerte en este mundo.
Pero claro.
Sí, pero el reclamo que yo tengo. El reclamo que yo tengo con el sistema educativo.
Sí, pero cuando ya tú llegas a la universidad, no es que a ti te da, no es que está en ti para coger business management. No, eso no está en ti. Porque eso no es lo que más le ponen atención. No, le ponen atención a los ingenieros, los doctores, los abogados. Eso es el prestigio. Pero esa gente no sabe manejar dinero.
Y no, los dinero no saben.
Porque cuando yo trabajaba para un banco de inversión, que yo era, yo tenía mi serie 7 y servía como corredor, los clientes míos eran eso, los mismos ingenieros, los mismos doctores y abogados y arquitectos y toda esa gente que han estudiado muchísimos años. Yo tenía que manejar, yo le preparaba planes para inversiones, para cómo ahorrar y todas esas cosas, porque
sí.
Esos años que uno
dura. ¿Qué es una serie? ¿Qué es eso? Una serie 7.
Serie 7.
Yeah. Es una de las licencias más duras de conseguir.
La serie 7 es una licencia. Tú tienes que trabajar para un banco de inversión y ellos te patronizan para conseguir.
Te patrocinan
tú seguir trabajando con ellos, pero tienes que conseguir tu licencia serie 7, donde tú puedes vender acciones a clientes, a instituciones, a gobierno, lo que sea. Y
es bien duro conseguir esa licencia, bien duro. Yo estuve leyendo todos los requisitos, es algo que hay que ponerse la pila de verdad.
Sí, no es nada fácil, eso es verdad.
Pero la reclama que yo tengo es, empieza desde cuando un muchacho, si yo reclamo, yo quiero hacer una reclama, yo quiero reclamarle al gobierno, yo quisiera reclamarle a las autoridades, ¿por qué nosotros tenemos un sistema en el cual las oportunidades están ahí, pero no nos preparamos para sacarle beneficio? Yo considero que un programa educativo, empezando ya desde la high school, debería obligatoriamente, mandatoriamente, hacer que los muchachos se preparen en cómo manejar cuentas, en cómo manejarse económicamente, cómo desenvolverse, en qué se trata este sistema. Y ya cuando pasa a la universidad, ustedes tienen que recordar que usted tiene que hacer 2 años por lo menos de crédito de base antes de que usted entre a la carrera que usted elija, sea cual sea. En esa base de esos créditos, que son como 60, 65, también debe de ir obligatoriamente incluido materias que vayan dirigidas a cómo es que se mueve este sistema. ¿Para qué? Para que tengamos personas más exitosas. ¿En qué? En los negocios. Tan siquiera cómo entender cómo es que se mueve el sistema capitalista. Oye, lo que acaba de decir Leo. Gente que eran arquitectos, doctores, abogados. Ni una idea. Ok, usted puede decir, no, a lo mejor esa gente no tenía tiempo, pero no, ningún. Yo he hablado con medio mundo allí y alto porcentaje de la gente que no entiende cómo que funciona el sistema capitalista. Y eso no hace daño a nosotros como sociedad. Eso no hace muchísimo daño. Eso, la reclama mía, quisiera enfocarse en eso. ¿Cómo es que el sistema educativo no nos está dando esa información cuando estamos formando a nuestros muchachos para que puedan desenvolverse mejor en este mundo capitalista?
Bueno, según el gobierno, eso es algo personal, tanto como tú crías tus hijos en tu hogar.
O sea, que tú decides lo que es.
Exacto, tú decides. Si tú quieres participar en el mundo de negocio, entonces eso es algo que tú, según el gobierno, eso es algo que tú tienes que inspirar. Inspirarle a los hijos tuyos para que quieran y participen en lo que es negociar. Entonces no lo van a hacer, no lo van a tener como requisito en la universidad, porque acuérdate, o la escuela, porque la escuela pública, no voy a hablar de la privada, yo nunca participé en una escuela privada aquí en los Estados Unidos, pero en la escuela pública hay que tomar en cuenta que los fondos para esta escuela pública son del gobierno.
Exacto.
Pero entonces, ¿el gobierno de dónde consigue su dinero? Lo consigue del obrero y de las corporaciones. Pero ¿quién es que más da a los políticos para sus campañas? Las corporaciones y los billonarios. Las corporaciones y los billonarios necesitan gente que trabajen para ellos. En realidad no le conviene que todo el mundo quiera ser negociante. No, le conviene.
Yo entiendo esa partecita y yo estoy de acuerdo contigo. No todo el mundo nació para correr un negocio. No todo el mundo le interesa eso. Ok, perfecto.
Oh, ¿me escuchan?
¿Se fue? Sí, yo te escucho.
Se fue Boti, se fue.
No, yo te escucho. Te escucho perfecto.
Ok, ahora, repite lo que dijiste.
Te decía que yo digo, no es para que la gente necesariamente se convierta en negociante. Es simplemente introducción para que la gente entienda cómo mueve el sistema y tenga por lo menos un poco de conciencia de cómo es que va la vaina. Porque que yo te digo, yo salgo allá afuera y hablo con mucha gente y me doy cuenta que la mayoría del pueblo no sabe ni tiene ni idea cómo es que se mueve este sistema, cómo es que se presentan las oportunidades, cómo podemos sacarle mejor partida. ¿Tú me entiendes?
Es verdad.
La gente no sabe.
Ahora, del punto de vista de... Vuelvo al punto de vista de las corporaciones.
Sí, exacto.
La verdad es que...
A ellos no les conviene.
No les conviene. A ellos les conviene que haya más, mucho más personas. Porque fíjate, es como lo más básico de economía. Supply and demand, ¿verdad? ¿Cómo ustedes le dicen en español?
Oferta y demanda.
Oferta y demanda, bien. Entonces, en el mundo de economía, si tú lo ves de un punto de un economista, oferta y demanda, mientras más gente hay disponible para trabajar, más bajito le puede pagar al obrero, porque están...
Hay más oferta de mano de obra.
Abundante, exactamente, es abundante. Entonces, la corporación se puede beneficiar de eso, ofreciéndole menos de lo que quizás el obrero se merece o se cree que se merece. Entonces, claro, a las corporaciones no le conviene que vamos a usar un ejemplo dentro de la industria que nosotros trabajamos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la camionada.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es uno de lo más grande aquí? J.B. Hunt, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a J.B. Hunt no le conviene que una gran parte de los choferes de ellos decidan buscar sus números y hacerse owner-operator. A ellos no le conviene eso.
Le va a quedar pérdida millonaria para ellos.
Gente, para ellos sí. Entonces, ellos no van a promocionar nada que tenga que ver con eso, jamás. Sí.
Exacto. Es una forma de cómo manipular a la gente.
Entonces, ¿cómo es que uno se entera? Uno se entera de alguien que se encuentra por el camino, que le oriente, no, mira, esto es lo que hay aquí. Como cuando yo me encontré con un dominicano que entró a un local donde yo trabajaba, que, tú sabes, nosotros todos en uniforme. Podíamos usar pantalones cortos, pero era parte del uniforme. Era un uniforme que nosotros teníamos que usar y ya se acabó. Las botas con la protección a los dedos, el chaleco que da reflejo, todo, ¿verdad?
Sí.
Sin embargo, yo estoy ahí esperando los papeles míos, los documentos míos, y cuando yo salgo, después que me los dan, hay un dominicano, sé que es dominicano porque inicié una conversación con él, porque yo lo vi demasiado cómodo en unos pantalones cortos así como que playero con una sandalia, El tipo estaba demasiado cómodo.
Sí.
Y yo sabía que era camionero porque estaba esperando unos papeles. Yo lo vi, él estaba en la ventanilla de los third parties. Y me da con tener una conversación porque él estaba esperando. Él salió cuando yo salí. Y me está contando de que no, él tiene su propio camión, que él coge vacaciones con la familia entera a República Dominicana por un mes completo. Es dueño de casa, pero tiene hipoteca, claro. Entonces, si uno se queda ahí haciendo la matemática, se está llevando la esposa, los hijos, por un mes. Ok, en primer lugar, ¿dónde trabaja esa señora? Porque si ella se puede ir por un mes, ¿dónde trabaja ella? Porque yo no conozco muchos lugares donde la
gente... su propia jefa.
Puede ser su propia jefa. Esa parte yo no sé, yo no pregunté. Pero busca, ve tropezando con un dominicano y la gran mayoría de las veces son gente que trabajan para otro.
Exacto.
Y no tiene la libertad de coger un mes entero a coger vacaciones.
Sí.
Entonces,
por si acaso, me voy a meter al túnel de Baltimore si se va la señal, por si acaso. Sí.
Ok.
Te esperamos la salida.
Entonces, ya la mente mía está
dando calculando.
Vueltas, mirando,
sí.
Calculando.
Sí.
Ok. Entonces tú, tu esposa y tus hijos, tiene más de uno, se van a República Dominicana por un mes entero. Tiene hipoteca, tiene carro, y aunque camión. No esté pagando el carro, tiene que pagar impuestos.
Camión.
Él vive en Connecticut.
Okay.
Connecticut, para aquellos que no saben, es uno de los estados que más impuestos se paga.
Ay, papá.
Más que New Jersey.
Oye.
Yeah.
Pero porque por mucho.
Y hacía un dolor de huevos.
Ya tú sabes.
No. Que no eres que está ahí al par con California.
Sí.
Oye, terrible. Los estados que más impuestos se paga es California, New Jersey, Nueva York, Connecticut. Y yo creo que Rhode Island está ahí mismo también.
Sí.
No estoy seguro. Pero este caballero me está diciendo a mí que él se va por un mes. Entonces, ¿quién está pagando las obligaciones de aquí? Él la está pagando. Él la tiene pago ya cuando se va.
Claro.
Oye, entonces, ahí comienza la pregunta. Porque, oye, cónchole.
Sí.
¿Cómo es que tú te desapareces por un mes? Y puede hacer eso y todavía estar cómodo.
Maximizando, si a uno le da ingreso. Trabajo salir una semana de vacaciones.
Ya lo sabe.
Claro. ¿Y por qué? Porque él tiene su propio negocio con su camión.
Exacto. Le brinda la libertad.
Pero es que Estados Unidos de por sí. Y yo no conozco, más lejos de Puerto Rico yo no he llegado. Pero lo que he visto con familiares que tengo en otros países, es que Estados Unidos te da varias oportunidades para que tú seas quien tú quieres ser.
Exactamente.
Claro, no es que te la va a poner ahí en bandejita de plata. Te va a costar trabajo, sacrificio, horas, pérdida de sueño. Toda esa vaina te va a tocar, pero te la va a dar.
Pero ese es el contraste, que al que estamos en el lugar donde se nos da la oportunidad. Pero entonces, por el otro lado, no sabemos de eso. No nos enteramos, está bien. El gobierno opina que ya eso estuvo.
El gobierno no está tan mal, Boti, ¿eh? El gobierno bueno, no está tan mal. Bueno. Realmente es cierto. Es sacrificio de cada quien a dónde quiere llegar. Porque si yo te digo a ti, aquí está el vaso y el agua está allá, no esperes que yo te lleve el agua.
No, por...
Te sirve vaso y te la
sí,
lleva.
Sí, pero espérate.
Sírvete.
Ok, pero chequea esto. Hay mucha gente que viene a este país a sacrificarse, no hacer nada mal hecho. Pero viene a sacrificarse, ¿dónde? En una factoría. ¿Tú me entiendes? Trabajando para otro y nunca abre el ojo. Tal vez no le interesa a una gran porción que no le interesa. El negocio no es para todo el mundo.
pero por lo menos tener la oportunidad de entender cómo es que se mueve eso, para poder abrir una ventana, si en dado caso la quiera abrir esa ventana, no la hay tampoco, no la, o sea, no hay. Tiene, oye lo que dice Leo, según el gobierno, tiene que salirle a uno, o sea, ya buscar esa información, porque ellos no te la van a dar. O sea, ahí es donde yo estoy parado, coño, me hace sentir como un poquito de agridulce, ¿no? Estoy en un lugar dulce, pero me estoy comiendo los agrios porque no tengo esa información.
Que muchas personas de nuestros países, Latinoamérica en sí, han llegado a este país con una mano adelante, otra atrás, y con una educación horrible. O sea, que no tienen nada de educación, incluso matemáticamente hablando.
Sí.
Y han logrado éxito.
Claro.
Porque se la han sabido salir a buscar como toro.
Y pero
o sea,
cuando
que se inventaron buscan, que vendiendo pañuelitos le va a funcionar. Ajá.
¿En qué ámbito buscan? ¿Por medio de la educación?
Bueno,
¿o
cada,
por medio
cada
del
quien. No, lo buscan es por el medio buscan? Del negocio.
Se la bandean, como yo puedo, se la bandean ahí.
Sí, pero por medio del negocio es que más éxito han tenido.
Exacto.
Pero eso tiene que estar en ello.
La idea de lo que yo quiero resaltar, aparte del reclamo que yo le hago a las autoridades, es que hay diferentes formas en este sistema de cómo usted aprovechar ese sistema, que son, por ejemplo, si hablamos de los fondos que tiene el gobierno, son fondos que ya el gobierno lo tiene ahí para lo mismo que acaba de pasar del año pasado para acá, la ayuda económica que le ha dado ese dinero no lo cogieron ellos prestado a ninguna otra entidad, ese dinero lo tenían ellos guardado ahí para eso. Entonces, así mismo, como hay ese tipo de dinero para eso, hay dinero para otras cosas. Yo te garantizo que aquí habemos tres personas hablando en este momento. Y todo el que escuche este podcast después de esta transmisión, que se haga la pregunta, ¿cómo se llama el concejal del barrio donde yo vivo? ¿Cómo se llama el representante mío?
No sé.
¿Tú ves? No, yo tampoco. O sea, ese tipo de cosas es la que yo siento como que nosotros deberíamos hacer más hincapié. ¿Para qué? Para sacarle más beneficio a este gobierno, porque no es que lo vamos a explotar, es simplemente apoyarnos. Hay mucha gente aquí, es fácil caerse aquí, es bien fácil.
Sí,
mucha
sí,
de
sí.
La gente que se cae aquí es por eso, por falta de información, sí, por no saber dónde ir a apoyarse.
Sí, pues eso es otra, sí, como dice el Boti, que como mismo te lo dan todo, así mismo te lo quitan por falta de conocimiento.
Exacto.
Por ejemplo, nosotros que estamos en el mundo de los camiones, ¿cuántas personas no arrancan en este mundo con el hambre, con la ansia de que voy a devorar? Y arrancan, pero no dura un año y se van de cabeza porque no supieron ir más allá, o se le olvidó que tenían que pagar unos impuestos, o no sabían que tenían que hacer un papeleo X porque no se siguieron documentando, no siguieron instruyendo, leyendo.
Ah, pero buscando. Espérate.
Espérate, nos estamos metiendo por donde es. Dale, Leo, dale.
Sí, porque yo estoy haciendo un contraste entre el mundo académico y el mundo de negocios, pero sin embargo, por lo que yo estoy escuchando, sí hay un elemento académico, sí hay escuela que uno tiene que tener, pero la que tú mencionas es una escuela específico al negocio que tú estás participando. Por ejemplo, en la camionada.
Exacto.
Sí. Claro, tienes que aprender, no es que tú te vas a meter como un tonto a hacer cualquier barbaridad y pensar que va a estar bien, no.
Sí,
tienes que aprender, no es que uno no va a aprender, no es que, no estoy hablando de estudio en ese sentido, tú tienes que estudiar tu situación para poder echar para adelante.
Tú puedes, recuerda que los negocios son ideas. Tú puedes tener una idea innovadora o simplemente implementar una idea que otra persona ya está haciendo y le funcionó. A ti te puede funcionar también. Pero luego viene el punto de que cuando tú implementes esa idea y te funcione y tú comiences a tirar para adelante la vaina, por ponerlo así, te siga funcionando, porque tú luego debes educarte para seguir creciendo, ya en el mundo financiero, economía, hay un sinnúmero de cosas, ya tú tienes que lo que dicen mucha gente, a delegar funciones para poder seguir creciendo.
Eso es bien importante.
Demasiado importante.
Pero lamentablemente el orgullo interviene en muchos casos, el orgullo y el ego. Eso de delegar, eso lo tiene que aplicar una persona que tiene un negocio pequeño, que quiere algún día tener un negocio grande.
Mi compañero. ¿Mm?
Como me dé la gana. Y lo peor es cuando dicen, nadie lo puede hacer como yo.
Exacto.
Sí. Ya te está dejando saber que esa persona no va a dar la oportunidad a su negocio crecer. Porque nadie va a manejar el camión como yo, pues. Yo soy el matatán aquí.
Sí. Eso tiene que ver mucho con las limitaciones que se ponen. Por ejemplo, si estamos hablando de la caminada. Leo, ¿te recuerdas el muchacho que nos llamó y nos dijo, oye, me estoy pasando por una situación ahorita de que por causa de que no pude pagar unos toles, ahora el DMV me tiene un stop en cómo yo renovar mi camión, mi registración de mi camión? Y sí, estoy pasando por esa situación en donde tú le estabas explicando que si ya esa cuenta se fue a un collection agency, lo que quiere decir es que ya el departamento de motores y vehículos le vendió esa cuenta, la gente que maneja en el ICPAS, le vendió esa cuenta a un collection agency. Ya de ahí para allá no hay manera de tú, va a tener que aplicar por otra registración, buscarle otra forma. O sea, simplemente con pagarle al collection agency, con eso no resuelve nada. Porque ya él te estaba explicando que el mes pasado había hecho varios pagos y que todavía le siguen cobrando algo que tal vez estaba pendiente, que no se resolvió, y todavía sigue teniendo que una luz roja en el website del DMV, en el cual no se le permite. Es una situación, ¿sí? ¿Por qué? Por falta de buscar esa información. Tal vez no dio con la información que estaba buscando, no lo vamos a juzgar por eso, pero por no tener ese tipo de información, entonces cae en el renglón de que no le saca ventaja a este tema.
Esto, lo que tú estás hablando es una información que no se te va a presentar como cuando se te presenta una oferta de 2x1 en McDonald's o algo así, un letrero en la carretera, un anuncio en las redes, un anuncio en la televisión. No te va a aparecer esto. Vamos a orientar a la gente que escuchan este programa para que sepan algo bien importante de lo que tú estás hablando, y son las agencias de colección. Déjeme decirle que la gran mayoría de la gente no tiene ni la más mínima idea. Y aún explicándole lo que pasa, todavía tiene ese temor. Déjame explicarle. Si usted tiene un préstamo con un banco, por ejemplo, usted coge $10,000 prestado, paga $1,000 y reduce la cantidad que debe, no va a ser 10,000, va a ser más, porque claro, te van a poner interés. Entonces vamos suponiendo que es un préstamo de un año y vas a tener que devolver $13,000. Bien, es un porciento alto, está bien, pero para este ejemplo, para que puedan ver exactamente cómo ocurre lo que le voy a explicar, lo voy a poner simple, lo más sencillo posible. Coge $10,000 prestado, tiene que devolver 13,000. Acaba de pagar 1,000. ¿Cuánto tumbaste de los 10,000 que cogiste prestado? Quizás $50. Porque los primeros pagarés van directamente al
interés.
Al interés. ¿Ok? Para estar claro. Entonces, tú haces un pagaré, algo pasa. Entonces lo que tú debes son $9,950. Eso es lo que tú debes, pero no estás pagando. Algo pasó. El banco te manda varios avisos hasta el punto que ellos dicen, mira, ya la cuenta suya donde tú debes $9,950 la vamos a pasar. Pasar a una agencia de colección. Pasar. Ellos no pasaron nada. Número uno, cuando le toca pagar impuestos al gobierno, ese $9,950 lo tiene como pérdida y por esa pérdida le reduce, el gobierno le reduce la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Ese número uno. Número dos, ellos no pasaron la deuda tuya a una colección. Ellos le vendieron esa deuda a la colección. ¿Por cuánto se lo vendieron? Puede ser que se lo vendieron por 50 centavos. Puede ser.
Lo está comprando a 1657 ahí.
Sí.
Sí.
El, sí, no, lo puede, lo venden por centavos. Literalmente. Por centavos. Déjame esperar que.
Esa es la realidad. No, lo que pasa, vamos a recordarle a los muchachos que nosotros estamos en la carretera ahora mismo. Esto es autopista y volanta. Entonces, el compañero Sandy parece que está llegando a un lugar donde va a hacer un pick-up o una entrega. Y está bregando en estos momentos. Señores, esto es en vivo. En vivola. Ahí lo tienen en vivo. Don Sandy haciéndose un sustento. En allá por la zona de Baltimore. Ahí están. Le están dando instrucciones. Y así es como se hace un check-in. Ahí lo tienen, señores. En vivola.
Sí, pues sí. Con perdón, señores.
Vamos a retomar el tema. El banco vende la deuda a la colección.
Vende la deuda. No se lo pasa. Venden esa deuda y lo vende por centavos. Literalmente por centavos. No es una exageración de que esa deuda de $9,000, $9,950. Lo vendieron por 50 centavos, un dólar. No es una exageración, eso es así. Entonces, la agencia de colección está tomando, está comprando esa deuda por tan poquito dinero. Entonces, ellos son los que se comunican contigo. Y cuando se comunica contigo, se comunica en una manera
agresiva.
Sí. Te mete un miedo increíble. Pero lo que la gente no sabe es que si no te da la gana de pagarle a la agencia de colección, tú no le tienes que pagar.
No, ya ellos te meten presión sí, para que le paguen.
Ajá, porque la gente se creen que las cosas que ellos te están, de la cual te están amenazando, te amenazan con muchas cosas, que es verdad que ellos lo pueden hacer y no es verdad. Pero la gente no sabe eso. Entonces, tu crédito ya está dañado. Porque en el momento que tu banco dijo que, el momento que el banco se lo vendió a la colección, ya ellos lo reportaron a la agencia de crédito. Ya tu crédito está dañado. El pagar lo que pague no va a arreglar tu crédito. Porque ya está dañado. Okay. Entonces, mira lo que pasa. Ellos lo compraron por 50 centavos por un dólar. Ellos te llaman a ti, se ponen a amenazarte. No, tú lo vas a perder todo. Tú te vas a morir. Tú y tu familia
te van a morir. Perdido, ¿no?
Te vamos a matar el perro, te lo vamos a comer ahí mismo delante de ustedes. Ustedes, olvídese, que si no nos pagan, ok, ya la gente tiene esa presión, ese temor, comienzan a hacer los pagareces. No, lo queremos todo ahora. Es que yo no puedo. ¿Con cuánto puede? Bueno, le puedo dar con el miedo, tú le das una cantidad más alta de lo que en realidad tú puedes pagar cómodamente. A lo mejor.
Eso es verdad.
150, 200 mensual. 200 mensual, porque claro, ellos van a aceptar la cantidad más alta. Bien, 200 mensual. Y no haga que nosotros vaya a tu casa a matarte porque no pagaste.
No, vamos a dar con un martillo en la frente.
Te vamos a dar con un martillo en la frente. Entonces, ¿qué pasa con ese temor que la gente tiene? Ellos le pagan. Mira, ellos acaban de pagar la deuda completa por 50 centavos. Un solo pagaré de $200. ¿Cuánto se ganaron ya? Pero espérate. ¿Eh? Tú sigues pagando. Y ya cuando se pasó la fecha, el día del mes, ya están ahí llamándote. Güey, ¿qué pasó? ¡Tú estás loco! ¡Te vamos a matar! Ya tú pagaste un año completo a $200 mensual. Uh-huh. ¿Cuánto es eso? $1,200, $2,400. Tú reduciste tu deuda por $2,400. Ellos se ganaron $2,400 menos lo que ellos pagaron por la deuda. ¿Qué es cuánto? 50 centavos. Huh. Ya ellos se ganaron esa propina, mira, lo multiplicaron. Entonces, pero por cortesía ellos no te llaman y te dicen, oh, mira qué bien, muchísimas gracias. O para dejarles saber, nosotros solamente compramos esto por 50 centavos, pero gracias. Pero sigue pagando, por favor. No.
Sí, te preguntan, oh, ¿y dónde? ¿Y cuánto tú puedes pagar? Porque todos nos hemos visto envueltos en la situación de verle al banco, al carro, que sea.
Sí, no, mira, esas instituciones que te prestaron para el carro, que te prestaron para esto y lo otro. Ya esa gente, mira, típicamente lo que pasa es que ya ellos recuperaron lo más mínimo.
Sí. Leo, si nos dirigimos hacia la pregunta que hizo el muchacho que te llamó y te dijo.
No me esperas,
se supone que es en el.
Espérate, que Sandy está haciendo el loading dock. Está en Baltimore. Está por ahí cerca, está llegando.
Parece que bajó el micrófono. Okay.
Se está acercando.
¿De qué era?
Pero la realidad que te digo, ¿cómo entonces podemos aconsejar a este muchacho que te llamó y te dijo que no podía, no era capaz de renovar su registración por el hecho de que Easy Pass ya vendieron esa cuenta y está en collection? ¿Qué podrá pasar?
Exactamente. Easy Pass es una corporación. Si es una corporación y vendió la deuda, bien, ellos ya lo tienen como pérdida. Entonces, cuando ellos hacen su planificación, sí, van a reportar como pérdida, okay, le van a reducir los impuestos que tienen que pagar. Espera que termine Sandy para que la gente pueda escuchar.
Ya está llegando. Va por el 1652. Sí. Y está dando las gracias también. Sí, está muy amable. Dando las gracias. Ahora le va a llamar. Me va a llamar ahora, pero está llegando, se está acercando por ahí. Esto es en vivo, señores, así que no se desesperen. Esto es en vivo, autopista y volanta, con el patanero del sur, Tomás Corriente.
¡Ay!
Ahí está. Esa es una cosa que pasamos nosotros los camioneros cuando llegamos a los lugares. Sí, tenemos que hacer un check-in, tenemos que reportarnos, darle un pick-up number, ahí nos dan un lugar donde nos van a cargar o nos van a descargar. Entonces, es algo bien normal lo que está sucediendo ahí.
Una descarga.
Una descarga bestial.
Bien, yo creo que oyen ahora. Entonces,
sí, ahora sí.
Lo que ese muchacho debe de hacer, ya Easy Pass vendió esa deuda, pero no es que Easy Pass va a decir que no si tú le das el dinero.
Exacto.
Entonces, lo que él debe de hacer, porque así ellos consiguen su dinero más rápido, él se comunica con Easy Pass, le paga a ellos en vez de la agencia de colección, le paga a ellos directo, resuelve la deuda con ellos directo, y así ellos pueden arreglar la situación muchísimo más rápido y directo,
sí.
Y olvidarse del collection agency. Si ellos decidieron comprar, allá ellos. El muchacho no tiene ninguna obligación de pagarle a esa gente. Ninguna.
A collection agency.
Exactamente.
Oh, entonces hay que buscar una forma. Pero también hay mucha gente que llama a los lugares donde debe. Mira, yo te quiero pagar. Entonces ellos le dicen, no, lamentablemente no podemos hacer nada. Ya eso pasó en collection agency. Eso es lo que quiere decir en ese momento, que ya ellos recibieron un dinero por esa cuenta que tú le debías.
Ellos
y que ellos no tienen autoridad sobre eso.
Ellos lo vendieron, se lo vendieron a ellos. Pero la más que va a decir, sí, pero ellos no van a decir que no van a aceptar tu dinero si tú decides pagarle directo a ellos.
Sí, ellos dirían que sí. ¿Tú crees que sí?
Claro que sí.
Ah, pero entonces este muchacho lo que tiene que tratar de comunicarse con Easy Pass directamente y decirle cuánto es que yo le debo a ustedes para que ustedes me den la luz verde y pueda sacar mi registración. Pues date cuenta,
el que la agencia de colección
tiene un stop.
La agencia de colección no es que va a
levantar el stop de la registración.
No. Y si ellos están esperando que esa gente le den un dinero para hacerlo o que le den una carta diciendo que ya tú pagaste, ellos se lo pueden dar cuando le dé la gana a ellos. No hay manera de tú asegurar que, número uno, le va a entregar la carta, y número dos, si le entrega una carta, que se lo entrega a tiempo. porque es una agencia de colección, a ellos no importa, ya, ya si está pago, lo que le preocupaba a ellos era su propina. Entonces, si ellos, si la agencia de Easy Pass está esperando una carta de la compañía de colección para que le diga, sí, ya está pago, no sabe si se lo va a entregar. Puede pasar el tiempo y ellos no le entregan nada, no le envían nada. Entonces, es mejor hacerlo directo con ellos. Uh-oh. What happened? What happened to everybody? Bueno, señores, no sé si el señal mío o el señal de ellos, ya tú sabes, esto pasa cada rato. Esto pasa cada rato porque esto es en vivo y mientras nosotros estamos trabajando. Entonces, lo que nosotros hablamos no es algo que leímos, sino que lo vivimos y lo seguimos viviendo mientras nosotros estamos transmitiendo. Pero parece que los dos compañeros míos, por alguna razón, se desconectaron. O es que yo estoy en un lugar donde la información se está interrumpiendo. Bueno, fue mucho en este tiempo breve de 51 minutos, pero podemos hacer una parte 2 si es necesario. Si ustedes desean una parte 2, se puede comunicar con nosotros por medio de xlrooster@yahoo.com, xlrooster@yahoo.com. Entonces, señores, lo dejo con esa. Fue mucho, pero creo que fue interesante y creo que le puede ayudar a alguno de ustedes. Si puedo ayudar por lo menos a una persona, sería un éxito para mí. Entonces, los dejo. Autopista y volante. Yo soy el Patanero del Sur. La pasen bien, mi gente. Muchísimas bendiciones. Chao.